Bienvenidos al encuentro y aprendizaje en torno a la literatura y la creatividad. A través de narraciones clásicas, fábulas, historias maravillosas, rescate de tradiciones locales, anécdotas personales y otros. Los invitamos a soñar y a desarrollar la imaginación de grandes y pequeños, encantándolos con el mundo de los cuentos, la poesía, la música y la literatura. Bienvenidos a Cuentos Cuenta.
Fácil, pero creo en tus ojos, es tan frágil depender de todo. ¿Y cómo explicarte desde el encierro cuánto miedo da salir a ese mar de dudas? Tu propia ayuda. Ahora no hay vivir. Susiémbrame tu locura. Ya no hay más que hacer. Sos tu propia ayuda. Ahora anda y viví. Que siempre amé tu locura.
Había una vez un cuento.
El patito feo. Había llegado la primavera y el buen tiempo provocaba una gran alegría en el gallinero. Las gallinas se paseaban muy contentas, los pavos charlaban continuamente y los patos se zambullían en la laguna. Todo era movimiento en el corral. Pero había en medio de ese ruido un rincón de quietud. Una pata permanecía silenciosa en su nido, empollando. Los patitos tardaban en salir del cascarón y la pata estaba empezando a impacientarse. Hasta que de pronto, un día feliz, empezaron a asomar las lindas cabecitas amarillas. Muy contenta se puso la pata y cuando ya se preparaba para salir del nido, vio que uno de los huevos no se había roto. Sorprendida, volvió a su lugar. Y cuando después le preguntaron sus vecinas si no las acompañaba a nadar en la laguna, contestó, enojada: «No puedo, todavía hay uno de mis hijitos que no ha salido del huevo». Así pasó el tiempo, hasta que por fin la cáscara comenzó a crujir y otro patito asomó la cabeza. Cuando salió, la pata lo miró un poco sorprendida. El nuevo patito era más grande y mucho más feo que los otros. Pensó que quizá algún gracioso había puesto en su nido un huevo de pavo, pero disimulando su sorpresa, se dijo: «Pronto lo sabré. Lo llevaré a todos a la laguna, y si es pavo, no podrá nadar». Seguida de sus patitos, caminó la pata hasta la laguna, muy orgullosa del cortejo que formaban sus hijitos. El patito feo, detrás de todos, provocó los comentarios burlones de las otras aves. Cuando estuvieron junto al agua, la pata les dio su primera lección de natación. Ella se largó al agua y los patitos la siguieron. La pata los miraba y vio que el patito feo nadaba tan tranquilamente como los demás. Se convenció así de que, aunque horrible, aquel animalito era un patito y tan hijo suyo como los otros. Segura de ello, de allí en adelante se ocupó con igual cariño de todos. Pero en el corral se miraba con burla y desconfianza al pequeño. El patito feo sufría mucho, porque además de burlarse de él, en cuanto podían lo lastimaban a picotazos, molestándolo todo el tiempo. Sus hermanitos no jugaban con él, y solamente la pata lo trataba con cariño. Pero el patito feo se dio cuenta que hasta ella se sentía avergonzada, y un día decidió alejarse de aquel lugar. Salió a escondidas del gallinero y caminó, hasta que llegó a un arroyo. Allí encontró algunos patos silvestres que, por suerte, lo recibieron bien. En aquel lugar pasó el patito feo su primera noche lejos del hogar. Pasaron varios días y el patito no le pasaba mal entre sus nuevos compañeros. Pero una mañana, la tranquilidad del arroyo fue interrumpida por unos terribles ruidos. Los patitos silvestres empezaron a dar gritos y uno de ellos, que intentó levantar vuelo, cayó muerto entre las plantas. Enseguida comprendió el patito feo que los cazadores estaban cerca y, muerto de miedo, se escondió en un matorral. Allí permaneció quietito hasta que sintió que las plantas se movían y un enorme perro de caza asomó su cabezota. Pero seguramente encontró demasiado feo al patito, porque, dando media vuelta, echó a correr y no volvió más. Desde aquel momento, consideró el patito que el arroyo no era un lugar tranquilo para vivir y se fue. Andando, llegó una noche a una cabaña donde vivía una viejita con una gallina y un gato. El patito entró sin hacer ruido, pero al día siguiente lo descubrieron. La gallina y el gato se burlaron de él porque no sabía cacarear ni maullar. Y después de reírse ruidosamente, decidieron entre los dos que el patito no servía para nada. A punto de llorar, el patito feo se alejó de aquella casa donde tan mal lo habían tratado. Anduvo mucho y por muchos caminos, siempre solo y sin pedir refugio en ninguna parte. Pero el buen tiempo pasó y empezó a llegar el frío. Las noches eran largas y heladas. El patito, recordando a veces el lejano gallinero donde estaba su mamá, lloraba en silencio. Vivía junto a un estanque y dormía entre las plantas. Pero una noche, en que el frío fue más intenso, las aguas del estanque se helaron y el patito quedó aprisionado. No pudo resistir más y se desmayó. Con las primeras luces del día, pasó por el lugar un campesino, a quien le llamó la atención aquella pequeña sombra entre los hielos, y se acercó a ver qué era. Sacó al patito del hielo y, abrigándolo entre sus ropas, lo reanimó. Pensó que sus chicos se pondrían muy contentos con aquel animalito y lo llevó a su casa. Los niños, al verlo, armaron un gran alboroto. Pero el patito era tímido y se asustó. Se largó a volar y lo hizo con tan mala suerte que volcó una jarra llena de leche. Su temor aumentó y ya no hizo más que desastres, tirando una pila de platos que se rompieron en el suelo. Los niños lo perseguían y la mujer del campesino, muy enojada, lo corrió con una escoba. El patito se hundió en un montón de manteca, volcó una bolsa de harina y por fin logró encontrar la puerta por donde huyó. Voló tanto como pudo y al fin se escondió entre unos arbustos llorando desconsoladamente. Era evidente que nadie lo quería y debía vivir solo. Anduvo así durante todo el invierno, protegiéndose entre las plantas y evitando encontrarse con nadie. Y un buen día notó el patito que el sol empezaba a calentar más y que llegaba la primavera. Ya no sentía frío y halló placer en seguir viviendo. Movió las alas y se sorprendió al ver cuán poco esfuerzo le costaba volar. Había crecido y podía volar muy alto. Entusiasmado, voló mucho, hasta que de pronto se encontró sobre un hermoso jardín con muchas flores de todos colores y frondosos árboles. En el centro del parque había un gran lago.
Me gustaría mucho vivir allí,
pensó el patito.
Pero ya está mal, como en todas partes.
Sin embargo, la tentación fue demasiado fuerte y el patito feo fue bajando hacia el lago. Cuando estuvo más cerca, vio que sobre las aguas nadaban unas hermosas aves blancas de largos cuellos. El patito feo quedó encantado por su belleza y aun cuando temía que lo echaran a picotazos, se deslizó él también sobre las aguas. En la orilla, algunos niños arrojaban migas a las aves blancas. Y de pronto, uno de ellos gritó: ¡Un cisne nuevo! ¡Hay un cisne nuevo! El patito feo, que avanzaba sobre el agua tratando de no llamar la atención, bajó la cabeza y con gran sorpresa se vio reflejado en el lago. Él mismo era un hermoso cisne blanco de largo cuello, como los otros que nadaban en el lago. Al crecer, había dejado de ser el patito feo. Los niños corrían contentos por la orilla echándole migas al nuevo cisne. Y él se sentía inmensamente feliz. Había dejado de ser feo. Era ahora un cisne hermoso. Mucho era lo que había sufrido y ahora se sentía feliz por ser querido.
Nunca más estaré triste,
se dijo a sí mismo.
Viviré dichoso en este estanque, entre mis compañeros, porque me siento tan bueno y humilde como cuando era tan solo un patito feo.
Cuentos cuenta.
Libre, no soy libre.
Uvasón, pasará. Y varias noches sin poder dormir. Fatalismo inútil, ignorar temores. Me muero por creer que es posible. Y el fantasma no podrá dormir.
Común, banal, trivial, vulgar, prosaico.
En un lejano país vivía un señor feudal cuyo poderío solo era equiparable a su crueldad. En su territorio imperaba su ley y a los campesinos incluso les estaba prohibido mencionar su nombre. El pueblo vivía oprimido por los alguaciles que él designaba y agobiado por los recaudadores de impuestos que les quitaban las pocas monedas que podían obtener vendiendo sus cosechas, sus vinos o sus trabajos de artesanía. Nolav, que así se llamaba el señor, tenía un poderoso ejército del que de vez en cuando surgían algunos jóvenes oficiales que intentaban amotinarse para derrocarlo. Pero el tirano doblegaba todos esos intentos a sangre y fuego. El sacerdote del pueblo era tan bondadoso como malvado era el gobernante. Un hombre respetuoso de su fe que dedicaba su vida a ayudar a otros y a enseñar lo mucho que sabía. Vivían con él en su casa 15 o 20 discípulos que seguían su camino, aprendían de cada gesto y de cada palabra del maestro. Un día, después de la oración matinal, el viejo maestro reunió a sus discípulos y les dijo: «Hijos míos, debemos ayudar a nuestro pueblo. Ellos podrían luchar por su libertad, pero el Señor de esta tierra les ha hecho creer que Él tiene demasiado poder para que los hombres y las mujeres se atrevan a enfrentarlo. El miedo hacia Nolav ha crecido con ellos, y a menos que hagamos algo, morirán esclavos. Lo que tú digas será hecho, contestaron al unísono. Aunque os cueste la vida, preguntó el maestro. ¿Qué es la vida si uno, pudiendo ayudar a su hermano, no lo hace?, contestó uno de los discípulos que hablaba como portavoz de todos. Llegó el quinto día del tercer mes. Ese día se celebraba el cumpleaños del amo del palacio. Y por única vez en todo el año, el señor de la tierra paseaba en su carruaje por el pueblo. Rodeado de una fuerte escolta y ataviado con trajes bordados de oro y piedras preciosas, Nolab empezó su paseo esa mañana. Un bando oficial ordenaba que todos los campesinos se postraran ante el paso del carruaje real en señal de respeto. Para sorpresa de todos, a pocas calles del palacio, el carruaje pasó ante una casa y uno de los súbditos permaneció de pie. Los guardias lo detuvieron inmediatamente y lo llevaron ante el señor. «¿No sabes que debes inclinarte?», dijo el rey. «Lo sé, Alteza», contestó el súbdito. «¿Pero no lo has hecho?». «No, no lo he hecho». «¿Sabes que te puedo condenar a muerte por esto?». «La verdad es que eso espero, Alteza». A Nolab les sorprendió la respuesta, pero no se intimidó. «Bien, si esa es la forma en que quieres morir, al atardecer el verdugo se ocupará de tu cabeza». «Gracias, mi señor», dijo el joven. «Gracias». Y se arrodilló sonriente. Entre la multitud, alguien gritó: mi señor, ¿puedo hablar?». El dictador le permitió acercarse. Dime. Permitidme, mi señor, que sea yo y no él quien muera hoy. ¿Estás pidiendo ser ejecutado en su lugar? Sí, señor. Por favor, siempre os he sido fiel. Permitídmelo, por favor. El amo se sorprendió. Preguntó al condenado: ¿es pariente tuyo? «No, no lo he visto jamás en mi vida», dijo el condenado. «No le permitas reemplazarme. La falta es mía y es mi cabeza la que debe rodar». «No, Alteza, la mía. No, la mía, la mía, la mía. ¡Silencio!», gritó el rey. «Puedo complaceros a los dos después de todo. Ambos seréis decapitados». «Bien, Alteza. Pero como he sido el primer condenado», dijo uno de ellos, «creo que tengo derecho a morir primero». «No, señor. Ese privilegio me pertenece a mí, porque ni siquiera he ofendido a su Alteza. ¡Basta ya!», gritó otra vez Nolab. «¿Qué es esto? Callaos. Os concederé el privilegio de ser ejecutados a la vez. Hay más de un verdugo en esta tierra». Una voz se alzó entre la multitud. «En ese caso, señor, yo también quiero estar en la lista». «Y yo, señor», dijo alguien más. «Y yo», dijo una mujer al costado. El señor feudal estaba atónito. No entendía qué estaba pasando. Y si había algo que ponía de mal humor al dictador, era no entender lo que sucedía. Cinco jóvenes sanos pedían ser decapitados, y eso era incomprensible. Entrecerró los ojos para reflexionar. En pocos segundos tomó una decisión. No quería que sus súbditos pensaran que le temblaba el pulso. Habría cinco verdugos. Pero cuando abrió los ojos y miró a la gente que estaba reunida a su alrededor, ya no eran cinco, sino más de 10 las voces que reclamaban ser ejecutados, y las manos seguían levantándose. Esto era demasiado para el poderoso señor feudal. «¡Basta!», gritó. «¡Basta! Se suspenden todas las ejecuciones hasta que yo decida quién va a morir y cuándo». Y entre las protestas y reclamos de los que querían morir, el carruaje regresó al palacio. Una vez allí, Nolab se encerró en sus habitaciones y se dedicó a pensar en el tema. De pronto, se dio cuenta que necesitaba ayuda. Mandó a llamar al sacerdote. Él tenía que saber algo sobre aquella locura colectiva. Rápidamente fueron a buscar al anciano y lo llevaron ante el señor feudal. «¿Por qué tu pueblo se pelea por ser ejecutado?», preguntó el rey. El anciano no respondió. «Responde». Silencio. «Te lo ordeno». Silencio. «No me desafíes, ¿eh? Tengo maneras de hacerte hablar». Silencio. El anciano fue conducido a la sala de torturas y sometido durante horas a los peores tormentos, pero se negó a hablar. El tirano envió a sus guardias al templo a buscar a alguno de sus discípulos. Cuando varios de ellos estuvieron allí, se les mostró el cuerpo maltrecho del maestro y se les preguntó: «¿Cuál es la razón por la que los hombres quieren ser ejecutados?». Con un hilo de voz, el anciano sacerdote exclamó: «Os prohíbo hablar». El señor de la tierra sabía que no podía amenazar con la muerte a ninguno de los que allí estaban, así que les dijo: «Haré sufrir a vuestro maestro los peores dolores que un hombre haya concebido. Os obligaré a presenciarlo». si amáis a este hombre, decidme el secreto y después todos podréis marcharos. Está bien, dijo uno de los discípulos. Cállate, dijo el anciano. Continúa, dijo Nolab. Si alguien muere ejecutado hoy, empezó el discípulo. Cállate, repitió el anciano. Maldito seas si revelas el secreto. El señor hizo un gesto y el viejo recibió un golpe que lo dejó inconsciente. ¿Sigue o el castigo continuará? El primer hombre que muera ejecutado hoy después de la puesta del sol, siguió el discípulo, se volverá inmortal. ¿Inmortal? Preguntó Nolab. Mientes. Está en las escrituras, dijo el joven. Y abriendo un libro que llevaba en su bolsa, leyó el párrafo que lo confirmaba. Inmortal, pensó el señor feudal. Inmortal. Lo único que el dictador temía era la muerte, y esta era una oportunidad para vencerla. Inmortal, pensó otra vez. El señor no lo dudó, pidió papel y pluma y ordenó su propia ejecución. Todos fueron echados del palacio, y al caer el sol, Nolab fue ejecutado según su propia orden. Así, el pueblo se libró de su opresor y se levantó para luchar por su libertad. Algunos meses después, todos eran libres. Al señor feudal nunca lo volvió a mencionar nadie, salvo la noche de su ejecución. Cuando los discípulos, curando las heridas de su maestro, recibían de él su bendición por haber arriesgado sus cabezas y su felicitación por sus maravillosas actuaciones. ¿Por qué el señor feudal había creído una mentira como esa? ¿Por qué fue capaz de ordenar su propia ejecución por una historia que le contaban sus enemigos? ¿Por qué cayó en la trampa del maestro? Había solo una respuesta. Él quería creerlo. Quería pensar que era cierto. El rey quería pensar que la mentira era cierta porque ese era su deseo. Y esto, Demián, es una de las verdades más increíblemente movilizadoras que yo haya conocido en toda mi vida. Creemos algunas mentiras por muchas razones, pero sobre todo porque queremos creerlas. ¿Por qué te obsesionas con quien te miente?, preguntabas el otro día. Te obsesionas porque tú querrías creer que lo que te dice es siempre cierto.
Gracias por venir. Adoro.
compositores e intérpretes, caracterizados por la creación de música humor y la utilización de instrumentos informales de diseño propio. Aquí, Lelutier.
Ahora les quiero presentar a un excelente músico, un gran guitarrista nacido en Bahía. En Bahía Blanca. Les voy a presentar a Alan Piño, con el cual hicimos la Bossa Nostra un día que caminábamos juntos por Copacabana.
¿Te acuerdas de Piño?
De Copacabana. El mar estaba tan hermoso.
Sí, un
mar Brasil. El sol era maravilloso.
Un sol
de Brasil. ¿Te acuerdas, Piño?
No.
No se acuerda. Recuerdo estas cosas tan bonitas de nuestro Brasil. Cachaça.
Banana.
Feijoadas.
Banana.
Bueno, Lampiño, no solo bananas en Brasil, ¿no? Por ejemplo, de futebol, Pelé.
Pelé, banana.
Bueno, Lampiño, sarabá. Mejor sarabá. Maestro.
Eu gosto de tirar-me na areia da praia sereia, assando meu corpo de tio, assando de frente e perfil. Eu gosto hasta o paroxismo com o bestialismo do sol do Brasil.
Que ele gosta do sol está na vista, é verdadeiro solista.
Eu contar uma história que aconteceu uma vez numa praia. Numa praia. Ei! O que aconteceu? Oh, meu Deus!
A história que aconteceu uma vez é muito melhor eis que me deixeis e não me interrompeis.
Conta tu conto estrangeiro a la uma, a las doce, a las três.
Ok. Dia de sol na praia, sonhando coisas bonitas, masticava uma banana, a mais folclórica fruta, gozando a fresca viruta na praia de Copacabana. Estava feliz no sol tão fogoso, não? Na areia que ardia, quando de repente escurecimento.
Um quê?
Escurecimento.
Em pleno dia.
É, fiz a noite em pleno dia.
Não.
É. Uma sombra tão tupida, uma sombra tão grandota, era a sombra produzida das cadeiras de uma garota. Era uma garota que tinha
Un mandar de gazela, cintura de avispa, piel de terciopelo, cabellos de lino, manos de Eurídice, unos pies cúbicos, talón de Aquiles, nuez moscada, dedo de frente, frente popular y lengua muerta, palmas de Mallorca, lomo sapiens, boca corazón, nalgas marinas y un pubis.
Detente, pecador.
Pubis pro nobis.
Continúo a relação de tan colossal levante. Comencé a persecução das cadeiras bamboleantes.
Cruzamos Copacabana debaixo do sol queimante, e cruzamos Ipanema aguantando o sol queimante.
Quando já não pude mais, tomando muito coragem, decidi tirar meu lance. Deixe de fazer romance, deixe coisas tão bonitas que a garota me deu cita pra bailar em uma noite.
Essa mesmíssima noite.
E como foi o final da história tão colossal?
O final foi muito vil, pela culpa do Brasil.
O sol tão ardente e cruel me queimou toda a piel. Tenia queimado tudo, de la proa hasta la popa, que nem sequer desnudo podia aguantar a roupa.
Maldita sea la praia, maldito sol asesino. Maldita sea la praia, maldito sol asesino.
Perdi piel, perdi garota, perdi otras cosas mil.
Viva las praias cariocas, viva o sol do Brasil.
Thank you.
genial. Si en mis ojos hay diluvios, en los tuyos leo destino.
Habitamos poéticamente el mundo cuando sentimos en la piel el frescor suave de la mañana, cuando padecemos bajo la canícula del sol de mediodía, cuando nos serenamos al atardecer, cuando nos invade el misterio de la oscuridad de la noche. Entonces, vivimos el modo de ser, poético.
Romances de casílabos. Lámina sirve el cielo al retrato lícida de tu angélica forma. Cálamos forma el sol de sus luces, sílabas las estrellas componga. Cárceles tu madeja fabrica, dédalo que sutilmente forma vínculos de dorados ofires, tíbares de prisiones gustosas. Hécate no triforme más llena, pródiga de candores asoma. Trémula no en tu frente se oculta, fúlgida su esplendor desembosa. Círculo dividido en dos arcos, pérsica forman lid belicosa, áspides que por flechas disparan, víboras de halagüeña ponzoña. Lámparas, tus dos ojos febeas, súbitos resplandores arrojan, pólvora que, a las almas que llega, tórridas abrazadas transforma. Límite de una y otra luz pura, último tu nariz judiciosa. Árbitro es entre dos confinantes, máquina que divide una y otra. Cátedras del abril tus mejillas, clásicas dan a mayo estudiosas. Métodos a jazmines nevados, fórmula rubicunda las rosas. Lágrimas de la aurora congela, búcaro de fragancias, tu boca, rúbrica con carmines escrita, cláusula de coral y de aljófar. Cóncavo es, breve pira en la barba, pórfido en que las almas reposan, túmulo les eriges de luces, bóveda de luceros las honra. Tránsito a los jardines de Venus, órgano es de marfil, encanora música tu garganta, que en dulces éxtasis aún al viento aprisiona. Pámpanos de cristal y de nieve, cándidos tus dos brazos provocan tántalos, los deseos ayunos, míseros sienten frutas y ondas. Dátiles de alabastro tus dedos, fértiles de tus dos palmas brotan, frígidos si los ojos los miran, cálidos si las almas los tocan. Bósforo de estrechez tu cintura, cíngulo ciñe breve por zona, rígida si de seda clausura, músculos nos ocultan viciosa. Cúmulo de primores tu talle, dóricas esculturas asombra, jónicos lineamientos desprecia, émula su labor de sí propia. Móviles pequeñeces tus plantas, sólidos pavimentos ignoran, mágicos que, a los vientos que pisan, tósigos de beldad inficionan. Plátano tu gentil estatura, flámula es que a los aires tremola, ágiles movimientos que esparcen bálsamo de fragantes aromas. Índices de tu rara hermosura, rústicas estas líneas son cortas, cítara solamente de Apolo, méritos cante tuyos sonora.
Aquello que encontré en tus ojos, por aquello que perdí en la lucha, conocer la otra mitad es poco, comprender que solo estar es más puro. Pondré el uniforme de piel humana, no esperaba tanto resplandor. El fin de amar, sentirse más vivo. Reflejado en el agua, dibujaba partículas de Dios. El fin de amar, comprender que solo estar es más puro.
Hay momentos en la vida que abren espacios, que hacen que uno crezca, se descubra un poco más a sí mismo, despierten sueños y se hagan posibles. Cuentos Cuenta termina por hoy, muchas gracias a todos por esta bella aventura. Nos escuchamos en el próximo programa.